Ya estamos en diciembre y muchos están pensando dónde me voy de vacaciones. Y quisieran algunos pensar en lugares que no han pensado hasta ahora. Por eso todos los viernes estamos juntándonos, todo el equipo, con representantes de distintas provincias, porque Argentina es tan grande, tan linda, hay tanto, tanto, tanto para ver que algunas cosas pasan más inadvertidas. Entonces decimos, La Pampa. ¿Vamos a hacer turismo en La Pampa? Sí, vamos a hacer turismo. ¿Qué es La Pampa? ¿Eso que queda antes de llegar a Bariloche? No, hay mucho más. Eso vamos a tratar de descubrir en la tarde de hoy. Marcelo Giles, responsable de informes y turismo de la Casa de La Pampa, en provincia de Buenos Aires. Gracias, buenas tardes por estar acá.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Bueno, ¿se puede hacer turismo en La Pampa?
Se puede hacer turismo en La Pampa, sí, como recién te comentaba, la idea justamente es dejar de que la gente piense eso, de que La Pampa es de paso y que sea un destino elegido por los argentinos. Está muy cerca, por ahí se piensa que La Pampa es La Pampa y bueno, claro. Estamos así, o sea, la capital de Santa Rosa está a 600 kilómetros de Capital, Aires. De Buenos Aires, uh-huh. Y desde Capital de Santa Rosa hacia el norte, sur, este, oeste, hay infinidad de cosas para hacer dentro de la provincia y bueno.
Y además, teniendo en cuenta que estamos en Radio Nacional, que se escucha en todo el país, Santa Rosa además está cerca de las demás capitales, de las demás ciudades del país también.
Exactamente, sí, sí.
Cerca de Mendoza, cerca de Neuquén, o decir, desde Rosario, desde Córdoba. Bien, llego a Santa Rosa de La Pampa, ¿y qué circuitos tengo? ¿Para dónde puedo ir?
La provincia de La Pampa, digamos, está dividida en 5 o 6 circuitos. Tenemos la parte noreste, la parte sudeste, el centro, el corredor central y, bueno, todo lo que es la vera del río Colorado. En distintos lugares vas a encontrar diferentes actividades para hacer, ya sea de naturaleza, de salud, cultural. Te cuento, si arrancás con Santa Rosa, ahí nomás a 35 kilómetros es una de las joyas que nosotros tenemos turísticamente, que es Parque Luro. Parque Luro es una reserva natural de la provincia de La Pampa, son 7.000 hectáreas y es el único lugar donde se encuentra el árbol típico de la provincia, la reserva más grande de Caldenes.
Que ¿Cómo es el ombú? ¿El ombú? ¿La Pampa tiene el ombú, perro mueve la cola, todo eso no?
No.
¿El Calden? ¿Cómo el es Calden. El Calden?
El Calden es el árbol típico, tarda muchos años en crecer, por eso hace unos años atrás la provincia ha hecho una ley donde se prohíbe la tala del Calden, porque antiguamente, que es pasada en La Pampa, se talaba para hacer muebles. Los muebles de Calden eran, claro, son robustos y bueno, son muy lindos, pero realmente afectaban.
¿No se pueden talar los Caldenes?
En la actualidad no se pueden talar los Caldenes en la provincia de La Pampa.
Me dio una gana de aterrar Caldén.
Lo prohibí.
No se me había ocurrido hasta ahora.
No prepares el asado con troncos de Caldén.
Claro.
Tardan mucho tiempo en...
Tardan mucho, sí. Tardan mucho en su crecimiento. Es un árbol, digamos, que no tiene mucha sombra. Es la parte de lo espinal, digamos. Uh-huh. Y bueno...
¿Es alto?
Suele ser alto. O sea, con el tiempo suele ser alto. Pero, ya digo, para que tenga, por ejemplo, 10 centímetros, estamos hablando capaz de 3, 4 años. O sea que...
Más que yo.
Es para que sea enorme. Sí, en el Parque Luro hay uno que en la actualidad se ha caído y demás, ya queda muy poco, se llama Matusalén, en nombre obviamente, claro, por esta cuestión de... Porque sí, realmente es un tronco importante y que tiene, no sé los años, pero...
¿Y se plantan o...?
No, en la actualidad no. Hay unos viveros que hacen algunos retoños y demás, pero bueno, la gente como que ha tomado conciencia y hoy por hoy, en algunos sectores rurales de la provincia de La Pampa, los pueblos, además de Santa Rosa, los pueblos son pequeños, entonces cuando se compra algún terrenito para hacer su construcción, si el terreno tiene un caldén, no se toca, se construye alrededor. Hoy por hoy el Calden ha tomado una importancia preponderante dentro de la provincia. Sí. Es como que todos quieren tener en su lugar un Calden.
¿Y el ombú?
Y el ombú quedó de La Pampa húmeda. Ha quedado,
no es de la provincia de La Pampa.
No es de la provincia de La Pampa. Había un ombú, cuentan algunos, pero en La Pampa, pero había uno.
Para no desilusionar a los turistas. Claro,
claro, o sea, acá está el ombú. Pero no, es el Calden. Y bueno, y Parque Luro es la reserva del mundo más grande de Caldenes. Son 7.000 hectáreas que se encuentran a solo 35 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa.
Wow, un bosque.
Es un bosque, sí. Y bueno, ese atractivo también, durante los meses de marzo y abril, en ese lugar, nosotros estamos promocionando la brama del ciervo. Como si uno fuera a hacer el avistaje de ballenas. Uh-huh. En los meses de marzo y abril, dentro de ese predio, los ciervos machos colorados ingresan, o sea, al sector donde está este castillo que nosotros decimos que es una casona grande, ingresan a ese sector de ese predio y las hembras, y se empiezan a aparear. La brama viene del bramido que emite el ciervo macho para tratar de armar su harem, ¿no es cierto?
Y, el ciervo macho tiene harem,
claro, viene solamente en los meses de marzo y de abril para armar el harem.
¿Y después de edad?
Y después se va a otro sector del predio y no tienen más contacto con las hembras.
O sea, perdón, tienen, vamos a hablar con propiedad,
sí,
relaciones sexuales dos meses al año.
Dos meses al año, exactamente.
Y después desaparece.
Desaparece.
Apareamiento sería, no relaciones sexuales.
Sí. Bueno. Apareamiento.
Y después desaparecen y se quedan las hembras con las crías.
Exactamente, quedan las hembras con las crías y bueno, y ahí hay miradores donde uno puede ver todo.
¿Que uno va a ver a los bichos haciendo la cosa?
Espectáculo natural. Más que nada, el bramido y la pelea que se produce con las cornamentas.
Porque los machos,
pelean por las hembras.
Pero encima que hay muchas hembras, hay menos machos, hay menos y machos. Sí, todos pelean entre ellos por las hembras.
Exactamente. Sí, porque quieren tener, suelen ser entre 10, un poco más.
Qué jodido el patriarcado.
La hembra es como una excusa para pelear, entonces, o sea, son pocos, les sobran las chicas,
pero
se pelean igual.
Se pelean igual. Sí. Exactamente.
Dicen, es mía, y nadie le pregunta a ella qué quiere.
No, el patriarcado, ni una sierva menos. ¿Y cómo son delante los siervos?
Y los siervos es el qué sé yo, a ver, no tengo la medida exacta, pero es un siervo colorado. Debe tener aproximadamente de altura 1.5 metros. Con la cornamenta, depende de la edad del ciervo también. Cada cuerno, digamos, es la cantidad de años que tiene. Por eso la Pampa tiene también mucho turismo cinegético, donde vienen cazadores de otros países a cazar el ciervo. Cuanto más puntas tenga, mayor valor tiene ese trofeo.
¿Se puede cazar el ciervo en cualquier parte del año?
No. Hay vedas y hay
cotos de caza o se caza?
Hay cotos de caza habilitados especialmente por la Subsecretaría de Turismo.
O sea, no se puede ir a cazar libremente al bosque.
No, o sea, eso sería el furtivismo y, claro. y no.
Eso está penado.
Está penado, exactamente. Sí.
Pero sí hay cotos de caza.
Hay cotos de caza porque, ¿qué pasa? Que el Parque Luro fue... digamos, Pedro Luro fue el que construyó esa casona y fue el primer coto de caza de la Argentina. Él introdujo los ciervos colorados y los jabalíes para...
No son autóctonos.
Para a sus amigos, para que vengan a cazar a la Argentina. Y bueno, luego se expandieron por toda la Pampa y bueno, más al sur también. Por eso hoy muchos campos tienen, ¿cómo es? Coto de caza, porque bueno, tiene una población grande de ciervos y bueno, aprovechan para hacer esto, ¿no? Para hacer el turismo cinegético.
De los sectores que mencionaste de turísticos en la provincia,
sí,
me quedó la curiosidad, ¿cómo es la parte de la vera del río Colorado? ¿Qué hay ahí?
El río Colorado, la provincia de La Pampa tiene varias localidades, pero las principales donde se aprovecha turísticamente es Colonia 25 de Mayo, Casa de Piedra, que es uno de los pueblos más nuevos de la Argentina, fue fundado en el 2006, hace muy poco. Fue hecho de cero, se hizo un dique y bueno, y a la vera del dique se hizo todo una construcción. Hay viviendas, cabañas, hay estaciones de servicio, hay un albergue para estudiantes y colegios. Y bueno, eso es. Y la Adela que está sobre la ruta 22. Digamos, como tenemos tres puntos cruzando hacia el sur, donde se puede visitar lugares turísticos dentro de la provincia de La Pampa. La localidad de La Adela. Ahí tenés, podés hacer kayak, pesca, al igual que en los otros tres lugares, digamos. Son realmente muy interesantes y son lugares donde este verano la provincia de La Pampa está poniendo un poco más de hincapié en los lugares de verano, ¿no? Para que la gente pueda hacer alguna actividad también.
Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Este es un, bueno, la radio, el programa se escucha desde todo el país, pero bueno, nosotros estamos acá. ¿No está? ¿A cuánto está de viaje en auto? Porque no es un destino, aparentemente, no solo aparentemente, es cercano, y sin embargo me parece que no está tan frecuentado como debía, teniendo en cuenta que es tan cerca, ¿no?
Exactamente, sí, estamos a 600 kilómetros, o sea, 620, o sea, 6 horas
de viaje. Es como ir a Mar del Plata para alguien que está en Ciudad de Buenos Aires, por lo menos.
Exactamente, sí. Y además, o sea, nosotros estamos rodeados, es bien centro, limitamos con San Luis, con Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, o sea,
Estamos... Todos esos lugares se puede ir, claro.
Exactamente, con todos los lugares. Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, que tuvimos la noche de las provincias, la gente cuando se acercaba también nos hacía esta pregunta, pero qué raro, hay que promocionar más. Lo que pasa es que nos cuesta mucho más promocionar todas estas cuestiones, que yo los tengo que poder convencer, es venderlo más que si yo te muestro cataratas o el glaciar, o sea, vos vas. O sea, es un atractivo turístico.
Esto es cierto que hay mucha gente que quizás conoce cataratas, o que le, sí, sí, que le queda lejos, o que conoce el sur, y puede estar pensando en otra cosa. Por lo que vos decís, hay mucho de turismo de aventura, caza, pesca. ¿Qué se pesca?
Lo que hay es, en la laguna se pesca rey, y si no, en el río Colorado, trucha, es lo más que sale, sí, sí. Por ejemplo, en Casa de Piedra hay un criadero de trucha que se está poniendo nuevamente en valor, que había quedado para, en el dique, porque hay un lago, que es una represa hidroeléctrica, en ese lago también sembrar trucha. No es, la pesca, digamos, que no es digamos, dentro de la provincia lo que más podemos ofrecer, pero es una actividad más que suma, claro, a la gente que puede llegar a esos lugares.
¿Y el ciervo colorado se come?
Sí, sí, sí. Por ejemplo...
Hacemos algo importante.
El ciervo colorado, algo se come.
Hemos probado. Hay un chorizo seco para gran parte del país conocido como salamín. Acá en La Pampa se dice chorizo seco, ¿no?
Exactamente.
De ciervo.
De ciervo, exacto. Hay uno que es ahumado y el otro ciervo común y también de jabalí. Sí, sí, se come.
Es riquísimo, chicos, el que estamos probando acá.
Lo que es todo lo que son embutidos, por ahí está más, digamos, difundido dentro de la provincia y también quizás en algunos lugares fuera de la provincia cercana, ¿no? Todavía no hemos llegado acá a Buenos Aires. Pero los cortes, si bien hay lugares que hacen, no hay frigoríficos habilitados momentáneamente para que uno pueda ir a comerse una milanesa, ¿no?, o algo de ciervo.
¿Qué están esperando, Marcelo?
Sí, sí, sí. Se está tratando de hacer, está en proyecto y demás, porque justamente lo que se hace en algunos lugares, más que nada en restaurantes y demás, que están habilitados por Senasa y demás, buscan esta cuestión de que le controlen, pero bueno, no es un consumo masivo.
Así que algo parecido pasa en Jujuy con la llama, que tampoco hay frigoríficos habilitados y tienen que tener permisos especiales, claro, y están pidiendo justamente que haya frigoríficos especiales porque son carnes muy buscadas, en especial por los turistas y también por los locales, pero no hay frigorífico, claro, que pueda controlar, claro, eso. Me gustaría que Jaime Nieto, nuestro venezolano invitado, que desconoce absolutamente, por suerte no le enseñaron en la escuela las provincias como nosotros, haga su pregunta.
No, está interesado de estos pueblos originarios, de que hay turismo étnico, y me llamó la atención de estas comunidades ranqueles.
Exactamente.
Si me pudiera hablar. Y también de los inmigrantes. Creo que si hay un sector de inmigrantes allá, para conocer más de sobre eso.
Sí, mira, nosotros dentro de la provincia de La Pampa, la cuestión de los pueblos originarios, y específicamente los ranqueles, tenemos un lugar turístico que es Victorica, que está en el norte de la provincia, donde se llama Parque Leubucó. Ese parque, bueno, es donde más que nada se dice que se produjeron algunas batallas en ese lugar, sí que no es el lugar exacto, pero bueno, se representa en ese parque muchas batallas que ha tenido el ejército con los pueblos originarios. Y algo interesante es que está el enterratorio de el cacique Mariano Rosas. Mariano Rosas, hijo ilegítimo de Rosas, ¿no?, que fue presidente de Argentina, bueno, están ahí. Esos restos estuvieron mucho tiempo acá en el Museo de La Plata, y no hará más de 5 o 6 años que fueron llevados allá. Hay un mausoleo, bueno, estuvo también, cuando se llevaron, estuvo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, haciendo un poco, ¿no?, este traslado de los restos ahí. Así que bueno, ese es el lugar principal. También es interesante, la noche del... 24 de la noche, el solsticio de invierno, para ellos es el año nuevo. Bueno, turísticamente se puede visitar...
¿24 de diciembre?
De junio.
De junio, ah.
estamos cerca, ¿no? Cuando es el invierno, pasa el invierno, bueno, ahí ellos hacen unas ceremonias que se llaman guillatún, donde, bueno, se puede compartir con ellos toda la actividad, si bien hace frío en La Pampa en ese momento, pero bueno, ellos, digamos, se abren a que el turista pueda...
Ah, hay ceremonias y la gente puede participar.
escapar. Lo que pasa es, bueno, claro, La Pampa en junio es fría.
Te recomiendo, Jaime, una excursión a los indios ranqueles. Es un libro que nosotros leemos en la escuela, que es un gran libro, en donde habla justamente el libro de Mansilla, ¿no? El último de Mansilla, que aparte que está hermoso escrito, ¿no?
Es un librazo realmente.
En donde habla justamente de esta excursión y de este encuentro de culturas que, bueno, sabemos cómo pasó, lo que pasó, digamos, pero fue un encuentro, uno por arriba y uno por abajo. Bueno, pero
era como un cacicazgo fuerte, sí. Iba creo que un coronel a una jerarquía alta del ejército, sí, del virreinato en su momento, encontrarse con un cacique que era, si no recuerdo mal, que tenía como una fama de ser muy, muy batallador, y convencerlo de firmar algún tipo de tratado de paz en Córdoba, creo, ¿no?
Una excursión a los indios ranqueles es un gran libro para entender el tema.
¿Y hay asentamientos alemanes? ¿Hay una comunidad?
Sí. O sea, la provincia, más que nada La Pampa, tiene lugares, colonias de inmigrantes, fue colonizada por muchos inmigrantes, hay franceses, italianos, pero en su gran mayoría hay un sector de la provincia de La Pampa, más que nada la parte del sudeste, que son inmigrantes alemanes. Pero, hablando de alemanes, tenemos también algo muy interesante, que es una colonia muy nueva, que es 1986, se radicaron acá, que si bien no son originarios, ellos son menonitas, se llama, colonia menonita. Son seguidores de Simón Menon, bueno, toda esta cuestión de Menon era un discípulo de Martín Lutero cuando se hace la reforma de la iglesia. Bueno, Menon interpreta la religión de otra manera y arma a sus propios seguidores. Ellos van dispersados por el mundo, y bueno, estos que están en La Pampa vinieron desde México, pero sus orígenes son alemanes, holandeses. Y bueno, hoy por hoy también es un atractivo dentro de la provincia de La Pampa, porque no usan, tan abierto al turismo, no usan electricidad, no usan celulares, andan con los tractores con ruedas de hierro.
Ah, como en Buenos Aires en el verano.
Sin luz, sin celular. Sí, es como si uno entrara en el siglo XIX, que puede ser que estemos acá.
¿Se los puede visitar?
Se los puede visitar. De lunes a sábados ellos están abiertos. Siempre pedimos que vayan con un guía, porque, bueno, obviamente tienen algunas cuestiones religiosas que, claro, uno quiere respetar para que, bueno, pueda conocerse, porque es una comunidad cerrada. Son 10.000 hectáreas. Ellos están dentro de esas 10.000 hectáreas y luego es campo, digamos.
Entonces, ¿están vestidos así como se ven las películas?
Claro, muchas veces los confunden o los comparan con los Amish, aquella vieja película de los Amish, pero tienen, digamos, esta particularidad de que se visten todos iguales, con unos mamelucos de jean, con camisas a cuadro, y esta tipo gorrita, y algún sombrero en cuando van a la misa.
Son como los singles, vendría a ser.
Exactamente, sí, tienen un estilo así. Y las mujeres se visten con vestidos largos, floreados, con delantal y pañuelo blanco y un sombrero. Blanco son las solteras y pañuelo negro cuando se casan. Es una forma de distinguir su forma. Nosotros siempre decimos que es una cultura para conocer. Claro. Quizás no la podamos entender. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí trabajan de muy chiquito, si uno empezamos a mirar, pero bueno, para conocer, para decir, bueno, cómo viven realmente es...
Es curioso, hay bastantes trabajos periodísticos, de hecho, sobre eso, sobre todo sobre esa comunidad, que creo que es no solo la más grande de Argentina, sino de las más grandes de América Latina, me parece. Y claro, es como interesante, hay una marca cultural muy diferenciada respecto de lo que es el resto del país, y la intervención o no intervención del Estado en las leyes internas de la comunidad, claro, es bastante polémica, porque hay leyes, por ejemplo, que incluyen el trabajo infantil, que bueno...
Que ellos no cumplen por culturalmente.
Exactamente, ¿no?
Pero, ¿dónde queda claramente?
Queda en a 35 kilómetros de Guatraché, 180 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa.
Ajá.
Sí, ese es uno de los lugares. La provincia de La Pampa, cuando, bueno, participamos en algunas ferias y demás, los dos lugares que más consulta la gente es Colonia Menonita y Parque Luro, digamos, son los lugares más consultados.
Y si uno va a la Colonia Menonita, ¿hay productos típicos, hay tortas, tartas,
guisos? Somos gordos en general.
Licores.
Sí, ellos producen casi se autoabastecen en un casi un 80% de lo que consumen. O sea que tienen desde hortalizas hasta la leche, ordeñan, hacen la crema, ricota, todo. Así que bueno, uno se puede comprar todos esos productos, ellos tienen para la venta. Y las principales producciones que hacen para poder sobrevivir, porque eso cuando llegaron a La Pampa, llegaron con poner una visión donde que iban a estar en La Pampa húmeda, más húmeda, donde iban a poder sembrar y demás. No les tocó eso, la zona de Huatrache no es un régimen de lluvia, digamos, muy copioso como para solamente trigo, es lo que se siembra, y si te toca un año seco, no sabes qué hacer. Claro. Entonces ellos han sabido diversificar un poco su producción y entonces hoy hacen tinglados para galpones, digamos, silos para el cereal. En madera trabajan casi todo lo que producto, mesas, sillas, bajo mesada, o sea, hacen todo.
Pero
eso.
Pero todo a mano, no tiene nada
todo
eléctrico.
La electricidad la utilizan a través de generadores eléctricos a gasoil, ¿no? Para trabajar. Uno a veces, cuando lo ve, dice, no puede ser. Tienen los generadores a 20 metros de su casa, donde tienen la fábrica.
No los usan para la casa.
Y no lo usan para la casa. Ellos trabajan de sol a sol. Cuando se oscurece, cortan la actividad de trabajo y van a su casa. Cuando van a su casa, prenden el farol o a querosén o a gas, digamos el efecto, pero podrían tirar algún cable y no lo hacen. No. Realmente,
En el mundo de la música, más allá de los grandes íconos de La Pampa, se me ocurre José Larralde, hay muchas veces como una ensoñación de los poetas y los músicos de todo ese territorio. Y hay una canción que queríamos escuchar que hizo el grupo Los Visitantes, que se llama La Pampa, donde Palo Pandolfo, absolutamente porteño, nacido y criado,
muy urbano,
habla así como ensoñado de lo que es La Pampa para él.
A ver cómo es.
guardada bajo el codo codicioso. El grito, la pampa generosa, tierra abierta, tesoro de árboles y libros, el horizonte en tu puerta, desnuda de todo está. La pampa es buena, la pampa, madre del trigo, pero la pampa.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Nacional informa.
Es la hora 16 en todo el país. Para el gobierno, el sector energético es el más observado por los inversores.
El titular de la Agencia Nacional de Inversiones, Juan Pablo Trípodi, aseguró que el sector de la generación de energía tradicional, pero también renovable, tiene el interés de los inversores con la mirada puesta en Vaca Muerta.
Lo que van estos casi tres años, el sector que más inversión, el que más anuncio de inversión ha recibido es el sector de petróleo y gas, porque el potencial que tiene Vaca Muerta es prácticamente infinito, diciendo que Argentina tiene Vaca Muerta reservas para 200 años de consumo interno de gas, con lo cual se transforma ya no solo en un proyecto doméstico, sino que se transforma automáticamente en un proyecto de exportación. Pero no me quiero quedar con ese, porque energías renovables es otro sector donde el potencial es muy grande. Tenemos que llegar al 20% de la matriz de producción de energía para el 2025 y eso implica 15 mil millones de dólares de inversión en los próximos 7 años.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El dólar cerró la semana en retroceso.
Una mayor oferta de divisas en el mercado local hizo que el dólar registrara una nueva baja, cotizándose hasta el cierre a 38 pesos con 27 centavos, mostrando un descenso en la jornada del 1,1%. Asimismo, en las pizarras de Banco Nación, el dólar cerró a 38 pesos con 20 centavos. En lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a media rueda, el paré principal, el índice verbal, registra una suba del 1,3%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio todo.
Deportes.
Hablamos de fútbol de ascenso de la Primera B Nacional. Fecha 13, hoy habrá dos partidos. 19 horas, Temperley recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza. 20:05, Defensores de Belgrano ante Ferrocarril Oeste.
Datos del tiempo. En Comodoro Rivadavia, temperatura 35 grados 9 décimas, humedad 21%. El cielo está despejado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 50%, con cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Mutual Aveport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.aveport.org.ar.
Viernes, regreso a casa en Nacional.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos, segunda temporada en la radio de todos.
4:04 p.m. Esto es Dulces y Amargos para todo el país y para desde el centro del país. Estamos pensando en ir en vacaciones al centro del país. Decimos, no es eso que queda en el medio cuando vas a Bariloche. Es mucho más. Nos estamos enterando gracias a Marcelo Giles, responsable de informes y turismo de la Casa de la Pampa en Buenos Aires. Cuando la gente va a la Casa de la Pampa, ¿qué te preguntan?
Estamos tratando de dar vuelta a eso, pero la pregunta es esa: ¿dónde puedo dormir en La Pampa? Claro. Que me quede a mitad de camino. Entonces ahí, bueno, ahí está nuestro trabajo de tratar de decir, mira, un día más, quédate un día más y fíjate lo que puedes hacer. Puedes dormir en General Hacha, que suele ser un lugar medio, pero bueno, cerca de ahí también hay lugares, hay balnearios, está Parque Nacional de Huaycalel, ahí cerquita también. Así que bueno, le damos distintas opciones de acuerdo a donde, pero es cuesta. La pregunta es, ¿dónde puedo dormir?
Bueno, ya sabemos que hay más cosas para hacer y también sabemos, primero estamos subyugados con el chorizo seco de ciervo.
Avisemos, niños, no prueben esto en su casa. O sea, mate con jabalí no es lo mejor, creo.
Josefina dijo, voy a probar uno, dijo.
No puedo parar.
Estamos despegando de la bandeja de salami.
¿Esto se compra acá?
No, por eso. La idea es para que vayan a visitar la provincia de La Pampa.
Pietro Sorba, nuestro especialista gastronómico.
Bueno, eso es siempre lo mejor. Me refiero a lo que dice nuestro invitado.
Comer en el lugar.
Ir a los lugares, ¿no? Porque muchas veces uno escucha la pregunta que hace nuestra compañera, es lícita, quiero decir, quiero comprar ese producto acá, en el lugar donde estoy. Obviamente es una pulsión, te diría, casi lícita, pero lo mejor siempre es ir a los lugares porque, no sé si tienen una magia especial o porque el producto no sufre el estrés del traslado que existe. Y también
¿Se estresa el salame cuando viaja?
No, la mercadería, la materia prima se estresa con un viaje. Como se estresan las personas, se estresan también la materia prima. Parece raro, pero es así. Y hay cosas que son interesantes en La Pampa, son cosas típicamente argentinas, no pensemos en mango, papaya y claro, lima, etcétera, etcétera. Pensemos en, bueno, algo hemos dicho acá en el estudio, hay una tradición que viene de los inmigrantes de elaboración de embutidos y chacinados. Los lugares son General Campos, Santa Rosa, Eduardo Castex. Ahí hay empresas que se dedican específicamente a este tipo de productos. Entonces, anoten los nombres de estas localidades para el día que finalmente ustedes pasan por ahí, bueno, saben que ahí hay buena mercadería. Entonces, bueno, ahí hay que ir a comprar y hay que ir a degustar.
Embutidos.
En este caso estoy hablando de los embutidos. Hay también otras cosas. Por ejemplo, uno de los mejores restaurantes del país está en La Pampa, está en Santa Rosa.
¿Cómo es eso?
Pampa Roja. Son esos trabajos de visionarios, ¿no? Porque el cocinero y su esposa que están ahí día, noche, trabajando con la materia prima del territorio, con queso de oveja, con el cordero del paraje de la araña, con el cardo ruso de Toay, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hacen ese trabajo de investigación, buscando los productos que finalmente se transforma en platos de elevado nivel técnico. Entonces, hay personas que encaran, bueno, este es un motivo para encarar el viaje. Si uno tiene ganas de probar, como se dice hoy en día, la experiencia de ir a comer en un gran restaurante del país, donde se elaboran productos del territorio con gran profesionalidad, y estamos ahí cerca, entre comillas, en Argentina, lo que es cerca es todo muy relativo, bueno, ese es un gran destino.
¿Qué restaurante es?
Pampa Roja se llama.
Una pregunta, Pietro, en casos así, en los que tenés una altísima gastronomía, en una provincia está como peleándola para ganarse un espacio de paridad con el resto de las provincias, ¿cómo es el desarrollo gastronómico de, por ejemplo, de esta pareja a la que sospecho que le pueden decir, ¿por qué no vienen a Buenos Aires a ponerse un restaurante
porque
acá?
Porque en Buenos Aires hay mucha gente que hace eso. Y si creo que si hoy en día si sabes manejar la comunicación y haces un buen trabajo y sabes cómo expresarlo y comunicarlo, quizás esas situaciones son más favorables que otras, porque es el único restaurante de esa característica que tiene esa zona, y por lo tanto se destaca más, o sea, quiero decir, se destaca por su calidad, pero también se destaca porque no hay otros ahí alrededor.
Pero vos lo que estás diciendo no es que es bueno porque es el único que hay.
No, es bueno porque es bueno.
Es bueno porque
es bueno.
Porque está considerado a nivel nacional como bueno.
Sí, a nivel nacional e internacional.
Ah, ¿sí? ¿Tiene fama internacional?
A nivel nacional e internacional. Porque son personas que eligieron un estilo de vida, un lugar, un sueño, etcétera, etcétera, para poder desarrollar un trabajo de alta calidad utilizando materia prima del territorio. Creo que es uno de los pocos restaurantes donde, por ejemplo, se usa la jarilla. La jarilla es un yuyo, una yerba típica del territorio, que fundamentalmente tiene un uso medicinal, pero ellos la incluyeron dentro de su oferta gastronómica. Bueno, como decía el cardo ruso, es un producto del territorio.
Estoy leyendo acá una nota del diario La Nación de hace un tiempo que decía: es el mejor restaurante argentino según la crítica inglesa. La prestigiosa guía británica Luxury Travel Guide destacó este lugar argentino, radicado en Santa Rosa, La Pampa, por su consistencia y calidad. La cara que puso Josefina de Lisitra.
Porque quiere ir, no, porque quiere ir.
Quiero ir. Me parece increíble que tengamos, no sé, estará en el top 5 de restaurantes mejores de la Argentina en una provincia a la que nadie va solo. ¿Cuánta gente podría ir solo para comer ahí? Y de paso...
No te creas, hay. Hace 10 años esas cosas eran realmente muy infrecuentes. Hoy en día hay personas que encaran un viaje de 600, 700 kilómetros para ir... Sí. A comer en un determinado lugar, siempre y cuando ahí en la zona exista un hotel donde uno pueda descansar después de la comida, y seguramente hay, y por lo tanto el viaje se puede encarar. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en un fin de semana distinto? Uno sale de acá el sábado a la mañana, llega, come, cena a la noche, duerme ahí, a la mañana después da una vuelta en el territorio y vuelve tranquilamente. En lugar de ir a Mar del Plata, estirás un poquito más.
A negro y te vas a...
Exactamente.
Confirmando lo que decías, Pietro, no hace falta confirmarlo, por supuesto.
Siempre que correcho es que...
Pero en vos confiamos plenamente. Estaba viendo... Yo ya entré en el menú del lugar. Ensaladita de rúcula silvestre y otras malezas locales comestibles con ricota casera de leche de oveja, pan pinta, todos los productos que decía Pietro. Proboleta de queso de vaca acompañada de yuyos y salsa criolla de jarilla, como muy bien había dicho Pietro, son algunas de las delicatessen que se puede comer en este restaurante, que según la crítica inglesa, Pampa Roja es el mejor del país.
Queremos hablar de lo queso de oveja. Hay también queso de oveja en la zona, a Treuco, Guatraché, Ucal. Quiero decir, hay lugares donde... ¿Por qué? Porque hay muchas ovejas. Pero muchas veces, bueno, en el sur también tenemos muchas, pero la cuestión es qué propósito tiene esa raza. Claro. Si la raza tiene el propósito de proveer solamente lana, carne y leche de esa raza no son tan apreciadas para poder después elaborar un queso. Si la raza es doble propósito, o sea que sirve para la lana y sirve también para que la leche dé buenos quesos, entonces ahí vamos bien. Bueno, en este caso también hay zonas de la provincia de La Pampa donde hay buena producción de leche de oveja y por lo tanto salen excelentes quesos de oveja. Queremos hablar del asado criollo y del asado con cuero.
Pero por favor, Marcelo, ¿qué estamos haciendo?
Sí. No, bien.
Yo hago una pregunta, ¿no? Usted me tiene que responder sinceramente. ¿Son mejores los entrerrianos o con el asado con cuero? ¿Cómo viene ahí el asunto?
¿Qué pregunta?
Yo pregunto, ¿qué vamos a
vos
hacer?
Vos sos italiano, no vale que nos metas esta ficha en medio de nosotros.
El asado pampeano nosotros se hace con tranquilidad. Como somos nosotros, esa llanura, somos tranquilos y creo que salen muy ricos. No sé, no he probado entrerriano, habría que probar.
No, grandes asadores, además hay dos fiestas importantes del asado. Una se celebra en Miguel Riglos, ¿me equivoco?
No, perfecto.
Y después hay una en Bordenave, o sea, las dos fiestas están conectadas, o sea, los ganadores de una después van a la otra, etcétera, etcétera, y se arma un circuito muy interesante que desencadena una competencia regional muy fuerte entre los asadores. Y eso también, como consecuencia, tiene una consecuencia que para nosotros, que somos los visitantes, es muy importante, que esos asados criollos son suculentos, divinos, maravillosos, y por lo tanto ese también. Bueno, supongamos que yo tenga ganas de ir a Pampa Roja.
Exactamente, supongamos que todos tenemos ganas de ir a Pampa Roja.
Supongamos. Entonces, en lugar de salir el sábado a la mañana, prefiero salir el viernes Porque si yo salgo el viernes, armo mi circuito. Entonces, ¿qué hago? Obviamente lo tengo que enganchar con la fiesta del asado. Voy a la fiesta del asado, multitudinaria, maravillosa, donde yo puedo degustar alguno de los mejores asados del país.
Después, lo que quiere decir alguno de los mejores asados del mundo.
Exactamente. Después termino ahí. Descanso, porque tengo que descansar. Sí, claro. Y al día siguiente decido
arriba, encarar... Pietro, arriba, mirá lo que se hizo. Empecé comiendo.
Decido encarar Pampa Roja. Termino Pampa Roja, descanso, y voy a hacer la compra para la vuelta. Entonces,
claro,
¿qué hago?
Claro.
¿Qué hago? Voy a General Campo, voy a Santa Rosa, compro el embutido, compro el chacinado, después voy a la zona donde compro el queso de oveja, compro el queso de oveja y vuelvo a Buenos Aires. Y no tengo la necesidad de comprarlos acá en Buenos Aires.
Muy
¿estamos
bien.
De acuerdo?
Estamos muy de acuerdo. Lo que yo no sabía, y agregando a tu tour, yo pensaba que podíamos comprar todo esto. No sabía que podíamos comprar vino también en La Pampa. ¿Cómo es esto, Marcelo?
Sí, sí. La provincia de La Pampa, todo lo que tiene que ver con al lado de la vera del río Colorado, es donde se han desarrollado los viñedos, y hay esta bodega que se llama Bodegas del Desierto, Desierto 25, bueno, son los que más están ya comercializándose, se están comercializando más, ya se encuentran acá en Buenos Aires, pero bueno, hay otras bodegas que están son incipientes, que están comenzando. Por ejemplo, nosotros tenemos un ente provincial del Río Colorado, que es el ente que regula un poco toda la cuestión del Río Colorado, de la provincia de La Pampa, del lado de la provincia de La Pampa, tenemos un acueducto y demás, y bueno, se está incursionando en el cultivo de distintas vides para ver qué producto puede llegar a salir mejor y ofrecerlo a distintos productores que puedan querer o quieran digamos invertir en La Pampa. Y Gobernador Duval, que es un pueblito también muy cerquita de la Adela, que hoy comentábamos, que bueno, que el municipio ha comenzado, se llama Lejanía, el vino, que también está, como es, se destaca, digamos, hemos tenido...
¿Qué vinos se hacen?
De Desierto 25 hay distintas variedades. Este es Malbec, pero bueno, hay Chardonnay, Syrah, hacen espumantes, digamos que ya tienen una variedad más industrializada, digamos. Los otros, más que nada el ente provincial de Colorado, está más que nada con el Malbec y el Gobernador Duval. Y el ente provincial está probando distintas vides, así que bueno. Pero bueno, esto es un lindo vino, realmente.
Y así se puede hacer el vino incluso en una superficie llana, eso es lo que no... Creo que en alguna otra provincia también salió esta pregunta, sí, pero no, yo la asocio por lo menos con zonas semiáridas o más andinas o más cercanas a la precordillera. En llanura absoluta se puede hacer vino, Pietro.
Es una cuestión de latitud. Claro. La vid crece dentro de ciertas latitudes y La Pampa está dentro de ciertas de los paralelos.
Claro. Donde... No es un tema de altura nunca, ni de estar cerca. No,
no es relativo, porque obviamente la
también
altura...
También hay vinos de altura. Claro.
La altura después condiciona el tipo de vino que finalmente se obtiene. Pero la planta, la vid, regala frutos dentro, o sea, puede ser al metro cero como a 1600 o 2000 metros de altura, o sea, eso no es un problema para que crezca la vid. Eso sí define el estilo de vino que uno después claro. desea obtener, porque si vos estás muy arriba, tenés una irradiación, o sea, la luz le pega a la planta de otra manera. No es lo mismo la luz que tenés a 2000 metros que la luz que tenés, parece que no sea cierto, pero es así.
Bueno,
la luz pega de otra manera.
En Jujuy están haciendo los primeros viñedos de altura, que son casi los más altos del mundo. Y en Argentina se hace vino en Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Entonces esas provincias hay producción.
Porque está dentro del paralelo, entre paralelo y paralelo. Entonces ahí se puede cultivar, porque es una zona donde la planta crece.
¿Y entonces por qué hablamos en general de los vinos mendocinos o de los vinos cercanos a la zona?
Porque por tradición, historia, Mendoza y San Juan son los lugares donde los vinos se desarrollaron con más fuerza. Entonces, bueno, Mendoza hoy tiene, no sé, el 68-70% de la producción nacional.
Pero digamos que por una decisión política de las provincias.
Se dio así, se dio por una cuestión histórica, por una cuestión política, por una cuestión de oportunidad, porque en el caso de Mendoza fue el primer lugar donde se cultivaron cepas europeas y se desarrollaron ahí. Bueno, entonces se desarrolló toda una dinámica histórica en función de la producción del vino. Pero el vino se puede producir acá también en la provincia de Buenos Aires, se puede producir en otro. Obviamente no sale igual al que sale, claro, al que se obtiene en Mendoza, ¿no?
Me da la impresión también que las características físicas de Mendoza, de Cuyo, son como ideales.
Obviamente para los lugares, por ejemplo, de clima seco, en general, son mejores que los lugares de clima demasiado húmedo. El clima demasiado húmedo afecta a la planta en función de su salud, porque la humedad, los hongos, etcétera, son perjudiciales para la salud de la planta.
Volvamos a La Pampa, porque estoy viendo que en un momento dijiste que había turismo cultural y estábamos hablando de la importancia de los pueblos originarios y también del gaucho. ¿Hay jineteadas, ese tipo de cosas?
Sí. La provincia de La Pampa está caracterizada también. Y bueno, dentro de los festivales de Jesús María hemos tenido campeones nacionales en jineteada. Y sí, digamos que los fines de semana en alguna localidad de
seguro que hay.
Hay alguna jineteada, sí. Es uno de los festivales tradicionales dentro de la provincia, sí. No hay, digamos, un... creo que el festival mayor es una fiesta nacional que se hace, que te voy a decir la fecha.
Bien,
que es la fiesta nacional de Doma y Folclore, del 26 al 22 de enero que se hace, que el ganador de ahí sale para competir en Jesús María.
Jesús María,
exactamente.
Y yerra y esas cosas se pueden ver como espectáculo.
Sí, nosotros, otra de las características de La Pampa es el turismo rural. A veces hablamos de turismo rural y muchos lo asocian al turismo rural que podemos ver en cercanías de acá de Buenos Aires. Y la provincia de La Pampa tiene otra característica, que es que se encuentra, que no está armado el producto para el turista. Las estancias que están en La Pampa, ustedes llegan a las 8 de la mañana, a las 10, y se está haciendo una yerra. Y se le pregunta, ¿querés participar? Sumate. No es que está la china y el gaucho vestido.
Trazados de...
Exacto, no. Ahí está.
Más auténtico lo que estás diciendo.
Exactamente. Ahí el que te atiende es el dueño de la estancia, el peón de la estancia. No hay nada armado, digamos. Y bueno, ahí
se puede ir.
Pero se puede participar, sí. Del arreo de la vaca, del ordeñe. Se participa de todas las actividades al momento de llegar a la visita de la estancia, ¿no?
¿Y eso se necesita pedirlo previamente? ¿Cómo es?
No, cuando se habla con las distintas estancias en la provincia de La Pampa, tenés estancias en la parte del norte, en la del sur, sudeste, realmente hay varias estancias dentro de la provincia que ofrecen todo lo que es el servicio de gastronomía y obviamente hotelería, así que bueno, pactando la hora de llegada y obviamente el día, más o menos se arma y bueno, tal día llegás, hay esta actividad, te
hacer.
Querés sumar, se puede sumar, no hay problema.
Mencionabas recién la fiesta de Doma y Folclore, a nivel musical también coincide los momentos de más recitales y conciertos, ¿es cuando son esas fiestas o hay algún evento también grande?
Sí, no, la provincia de La Pampa tiene 4 fiestas nacionales y obviamente todas, como siempre, se dan en época de verano.
Bien.
Pero después, durante, digamos, el año también hay fiestas, pero durante enero, febrero y marzo son los momentos de más festivales y bueno, en todas las localidades, además de estas 4 que hay fiestas nacionales, hay festivales con distintos artistas. Realmente la provincia de La Pampa, que antiguamente las fiestas, por ahí los artistas que iban no eran reconocidos o por ahí era muy costoso, hoy en la actualidad nos encontramos con artistas como Abel Pinto, que va a estar en la fiesta provincial del turismo en Guatraché, que bueno, que es una fiesta importante y hoy por hoy tenemos una figura a nivel nacional muy relevante, ¿no?
Pensando en festivales, quería mencionar uno de literatura que tiene recién 2 años de historia, que se llama PAM, que se hace en Santa Rosa. Es un festival sobre todo orientado hacia la literatura más de no ficción, más periodística, pero no solo. Y hace unos años me invitaron a la primera edición y me pareció increíble el esfuerzo que se ponía, y desde el municipio mismo había como un impulso bastante interesante, y creo que a cualquiera que le interese la literatura, todos los septiembre de todos los años pretenden continuar.
Es anual.
Es anual y es un espacio, uno siempre celebra en las provincias que traten de hacer algo como federal, invitan con el presupuesto que hay, invitan gente de todos, de distintas provincias para hablar de libros y de escritura.
Jaime, ¿qué otra duda tenés con respecto a La Pampa?
No, que estaba viendo que tiene mucho turismo religioso y tiene muchos museos, o sea, que también no solamente es una sola temporada, sino se puede visitar todo el año La Pampa.
Exactamente, sí, sí. La Pampa es tiene actividades para todo el año. Con respecto a museos, la ciudad de Santa Rosa tiene variedad de museos, desde el Museo Histórico, desde la parte del Museo de Naturaleza. Hoy por hoy Santa Rosa está pegado muy cerquita de Toay. Antes eran dos ciudades diferentes, hoy ya están unidos, entonces por ahí se habla de Santa Rosa Toay. En Toay tenés el Museo de Olga Orozco, que se va a presentar, se va a reabrir creo que en estos días, que también tiene una historia muy interesante. El Museo de Parque Luro, que es un museo, estamos hablando de una casona del siglo XIX, que los muebles, está todo ambientado y no se ha tocado nada desde aquella época, y hay una visita guiada que dura unos 50 minutos. Y en cada localidad donde uno va, siempre encuentra un museo local con la historia de cada uno de los pueblos, ¿no? De esto que hablábamos hoy de los inmigrantes, realmente cada localidad le da su impronta y le pone un poquito de cada cosa que ha habido desde los primeros pobladores que llegaron, desde fotografías hasta objetos. Así que también es interesante cuando uno llega a un pueblo visitar el museo, ¿no? Que eso está muy lindo. Pero sí, tenés de todos los gustos y para todos los gustos.
Y recordemos que una de las mujeres más bellas del país es Pampita.
Claro, exactamente.
Pensé que iba a decir Orozco y dije, mira qué osado, pero Pampita también, pero pensando en otro tipo de bellezas, Orozco fue una de las grandísimas poetas que tuvo este país.
Otro tipo de belleza.
Otro tipo de belleza, ¿no? Pero digo, es recomendable, creo que es Adriana Hidalgo la que sacó como una antología con toda la obra poética de Orozco, que es extraordinaria, y creo que está en el top 5 de mejores poetas que hemos tenido.
Estuvimos hablando con Marcelo Giles, que es responsable de informes y turismo de la Casa de la Pampa en Buenos Aires. ¿Dónde queda aquí en Capital la Casa de la Pampa?
Acá, cerquita, Suipacha 346, entre Corrientes y Diagonal Norte.
¿Qué horario pueden...?
De 9 de la mañana a 16 horas estamos.
Ahí, cualquier duda que uno tenga sobre qué hacer para pasar un día más en La Pampa... Efectivamente, hemos comprobado hoy que hay muchas cosas para hacer.
Sí, si me dejaste, sí. Agrego que también hablamos hoy con Petro, la conectividad, o sea, la provincia de La Pampa, además de ir en auto, se puede ir en vía terrestre, hay micros todos los días, y vuelos de aerolíneas están teniendo todos los días, menos los domingos, sale desde Buenos Aires a las 11 de la noche, llegamos a Santa Rosa y regresa al otro día a las 6 de la mañana. Los horarios por ahí son complicados, pero
hay vuelo todos los días a Santa Rosa. Espero que les haya servido, están haciendo la idea de qué hacer en estas vacaciones, espero que estos datos les hayan servido. Tenemos que decir, Marcelo Fernández Vitar, adiós Pampa mía.
Y sí, vamos con el máximo músico de La Pampa, sin duda, es el más icónico, tiene 81 años, y si alguien no lo vio en vivo, no se lo pierda en alguna oportunidad esas presentaciones que suele hacer por acá, porque ese... una especie en extinción.
Don José Larralde.
La milonga campera.
Pampa madre, José Larralde, aquí está.
Pampa madre peregrina de quietudes, cielo verde que repaso en la mirada, espejismo de mil noches estrelladas alumbradas con lunas de distancia. Pampa madre, corazón de una alborada, en estrofas de surcos te levantas y en el punto final de cada cosa das el punto inicial de una esperanza. Imagino contemplando en alambradas infinito diapasón de siete cuerdas y en la caja tremenda de tu espalda el armónico don.